RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Conversaciones con Clio. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la profesora Camila Torres Torres. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como docente y coordinadora de programas académicos y de acreditación en diferentes universidades. En la actualidad se desempeña como docente de la Unidad de Sociohumanística de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades y del Curso de Cultura Política. Camila, bienvenida a nuestros micrófonos. Es un gusto tenerte en nuestro programa y en esta oportunidad como invitada.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí también es un gusto estar a este lado de los micrófonos y pues esperemos que esto se desarrolle muy bien para todos.
En esta oportunidad nos va a hablar acerca de su investigación de maestría relacionada con los viajeros del siglo XIX en Colombia. Camila, ¿qué motiva la investigación de viajeros del siglo XIX en Colombia y por qué estudiar el caso de Bogotá?
Bien, mira, Antonio, pues lo que pasa es que mira, todo comenzó, digamos, yo siendo estudiante de maestría y a partir de la lectura de dos libros que fueron como muy importantes en su momento. Uno fue el escrito por Luis Fernando Restrepo, él es un historiador colombiano. El libro se llama Un Nuevo Reino Imaginado, Elegías de Varones Ilustres del Nuevo Reino de Granada. En él, la pregunta, digamos, central que dirigió la investigación fue qué significaba escribir una historia en verso épico a finales del siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada. Él, digamos, centró su análisis en que las elegías o el texto que finalmente escribió, que se escribió por parte del cronista español Juan de Castellanos, básicamente consistía en un espacio culturalmente construido en el cual pues, participaban estas elegías. Que es prácticamente un poco donde se inserta mi investigación acerca de los relatos de viaje del siglo XIX, a partir del contexto de producción que lo produce. El otro libro, digamos, que orientó un poco, o que sirvió, digamos, como para convencerme acerca del porqué de esta investigación, fue el texto de un profe mío, Jaime Borja, titulado Indios Medievales, en la cual él plantea que la narración de los textos de los historiadores de las Indias, desde el entorno que fueron producidos por parte de los primeros conquistadores, obedece también a un espacio culturalmente construido y a una narrativa que se inserta dentro de un lugar de producción determinado. Entonces, digamos que allí se inserta la necesidad de estudiar exactamente cómo fue el relato del viajero recepcionado por parte de sus lectores originales y cómo estas narrativas de la ciudad que hicieron los viajeros a lo largo del siglo XIX no es solo resultado de la visita que hicieron al lugar, sino que también tiene un contexto de producción y un espacio cultural que le estaba determinando su producción.
Cuéntanos cuál fue el abordaje metodológico de la investigación.
Bien, Antonio, mira, pues teniendo en cuenta, digamos, este presupuesto inicial en el cual, digamos, yo quería indagar acerca de cuál era la representación del pasado de Bogotá a lo largo del siglo XIX, que hicieron, digamos, en un primer momento quería retomar viajeros, cronistas, incluso literatura de costumbrista de la época, pero después finalmente, digamos, debido a la extensión de la investigación se decidió retomar solo los viajeros. En este sentido, digamos, el presupuesto inicial, yo decía que pues la representación de Bogotá a lo largo del siglo XIX hacía parte de un proceso amplio en el cual se combinaron diferentes narrativas producidas acerca de la ciudad. Quienes, digamos en este caso particular los viajeros, desde sus propios lugares de producción, representaron esa imagen de Bogotá, imagen que, como ya lo había dicho antes, no solo dependió del hecho del viaje mismo y de lo que vieron en la ciudad, sino que partió de un proceso de construcción anterior, incluso que tuvo o estuvo relacionado no solo con la motivación del viaje, sino incluso con la misma preparación del mismo. En este sentido, para poder reconstruir la imagen que llevaron a cabo los viajeros de Bogotá a partir del siglo XIX, en un momento inicial se retomó, digamos, viajeros que realizaron el viaje a lo que se conocía pues como en ese momento como Colombia, entre las décadas de 1820 a 1899. Ahí resultaron, digamos, y editando un poco, buscando cuáles eran, digamos, las narrativas más extensas acerca de la ciudad, se tomaron más o menos alrededor de 2 o 3 viajeros por década. Y finalmente se retomó el caso de Humboldt. ¿Qué se buscaba, digamos, en estas narrativas de viajeros? Obviamente que sus narrativas fueran las más extensas acerca de la ciudad, pero también como se buscaba el lugar de producción o saber cuál era, digamos, el lugar de producción que tenían o que habían planteado estos viajeros para hacer su narrativa, se buscó también, uno, que la llegada, digamos, al país se hiciera desde varios frentes, ¿no? No solo por el río Magdalena, sino que vinieran por La Guaira, por otros lugares del país. 2, que tuvieran diferentes motivaciones, ya fueran diplomáticos, científicos, comerciantes, hombres de empresa. También se buscó una amplia bibliografía de los viajeros, cuáles fueron sus textos originales en su idioma original, cuál fue su primera publicación, cuáles fueron, digamos, las condiciones editoriales, cuáles han sido las traducciones, cómo llegó la obra al país, cómo se dio a conocer. Digamos que buscábamos inicialmente ciertas características de la obra y a partir de allí se retomaron esos viajeros y comenzó, digamos, ya un proceso de depuración de la obra. No solo, digamos, se construyeron una serie de matrices gigantescas en las cuales se registró por dónde habían entrado al país, lugar de producción, cuál era la profesión del viajero, qué decían específicamente de la ciudad. Sí, como que se fue delimitando un poco la obra acerca de qué se estaba escribiendo allí para efectos de lo que se quería indagar en esta investigación.
¿Qué significa ser viajero en el siglo XIX?
Bueno, eso, digamos, para responder esto hay que remontarse un poco al ser viajero incluso y las crónicas de viaje para la colonia, ¿no es cierto? Digamos que hay un cambio, hay una ruptura en lo que significa ser viajero en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque, digamos que los textos que se conocían y la interpretación que se conocía de lo que era América, África, Asia, incluso para el periodo y sobre todo para América, eran los relatos pues que se habían hecho a partir de las crónicas de viaje, las cuales no siempre dependían de una observación de lo real, sino que se dejaba un poco, y era lo que planteaba mi profe con este texto de Indios Medievales, se dejaba un poco a veces a la imaginación del cronista, quien narraba o quien decidía a veces mandar a dibujar su obra a partir no de lo que se vivió necesariamente, sino de lo que relataba otro. Entonces, hay un cambio en la mentalidad del viaje, en el cual el viaje tiene que ser y necesariamente concebido como una interpretación de lo real. A finales del siglo XVIII comienza a entenderse, digamos, el viaje, y el viaje apoyado a partir de los valores científicos, tecnológicos y obviamente a partir del nacionalismo. He ahí la razón por la cual la mayor parte de los viajeros fueron ingleses. El viaje comienza a ser pieza clave en el conocimiento y en el saber, en el cual buscaba hacer coincidir comercio, ciencia, progreso y civilización. También surge una necesidad de Europa acerca del viaje, en el cual se buscaba la explotación del mundo, material del mundo, el comercio, la domesticación de los paisajes más remotos y los paisajes naturales, y digamos que lo más importante, se buscaba la catalogación del mundo a partir del haber sido testigo de y de la aplicación del método científico en el conocimiento de la naturaleza. Digamos que eso como presupuesto inicial.
Ahora vamos a una pausa institucional, no se despeguen de nuestra sintonía.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestra invitada, quien nos está hablando sobre el apasionante tema de viajeros del siglo XIX y el significado de ser viajero en esa época. Cuéntanos, Camila.
Bien, bueno, para retomar un poco el tema que venía yo hablando un poco acerca y antes de la pausa. Bien, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, hay un cambio acerca de la concepción del ser viajero, como ya lo venía hablando, ¿no? Pues debido, digamos, un poco al desarrollo científico y a toda la idea de modernidad que se está presentando en Europa para este periodo, entonces también surge la necesidad de que en esos relatos de viaje surja una idea de verdad, que en el cual esté atravesado por el poder de los saberes y que a partir de allí existan unas categorías científicas para la explicación del mundo y de la naturaleza. ¿A partir de qué? A partir del surgimiento de nuevos instrumentos para el conocimiento de la misma y nuevas metodologías, pues, para observar el mundo físico. Con ello se busca prácticamente que haya, digamos, por primera vez una representación del mundo, pero que obedezca a categorías de lo racional, de lo científico, y con ello haya una categorización o una clasificación de plantas, animales, climas, tipos de suelos, incluso comunidades humanas, y obviamente África, Asia y América se vuelven, digamos, en los principales objetos de estudio. Todo esto, digamos, desde una visión eurocéntrica, atravesada totalmente por un discurso de determinismo geográfico en el cual siempre se estaba dando una dualidad entre lo civilizado versus lo bárbaro, entre el progreso versus el atraso, y entre el determinismo que daba el clima acerca de el, digamos, la contextualización física de sus habitantes y, digamos, una predisposición que esa misma condición climática daba para el desarrollo de ese lugar. En ese sentido, el viajero se inserta, digamos, dentro de un nuevo tipo de racionalidad y de representación del saber, verdad que lo que buscaba en cierta manera era domesticar y al tiempo generar, digamos, explotación económica de los recursos, y es allí, digamos, que surge la idea del recurso natural en el sentido que nosotros lo conocemos, y es como la posibilidad que nos brinda X o Y materia prima de ser susceptible de ser explotada o no, ya sea técnicamente o para el desarrollo de algo o a nivel industrial. Asimismo, no es casualidad que por esta época, digamos, comience todo el surgimiento de un discurso arqueológico, histórico y antropológico que busca comprender las condiciones de vida no solo naturales, sino antropológicas que han dado resultado a ciertas comunidades que se evidencian en X o Y lugar del planeta. Todo esto, digamos, como ya lo venía mencionando, a partir de la necesidad de catalogar el mundo y de crear, digamos, la imagen de lugares con inagotable belleza, pero con dificultades para su desarrollo, digamos que es donde se centra todo el poder que viene a generar Europa de como eje civilizador, como modelo a seguir, y digamos que en ese sentido el tema del viaje termina siendo de gran importancia para este periodo. A este tipo de viaje y a este tipo de viajero se le conoció como el viajero ilustrado. No en vano desde Francia, desde Gran Bretaña, surgen expediciones que buscan no solo crear una imagen del mundo, ya digamos a nivel de mapas, de cartografía, sino también, digamos, imprimirle a los lugares un tono científico que busca darle explicación a todo el ámbito natural, inhóspito e inhabitable que tienen este tipo de lugares. En este sentido, el relato de viajeros termina convirtiéndose, digamos, en narrativas que buscan estereotipar el poder del atraso o no de diferentes zonas del planeta como una herramienta de control político y como un ejemplo a seguir para hacer análisis de realidades. Bajo este, digamos, parámetro y concepto es que surge toda la idea de la construcción de carta material del mundo y pues el viajero ilustrado es el que cobra gran relevancia. Digamos, uno de los representantes de este tipo de viajero podría insertarse un poco Humboldt, ¿no? Quien es el que, digamos, busca descubrir o, digamos, poner en un lenguaje un poco más científico todo el ámbito desconocido que era para los europeos América Española, la América Española, y obtiene una serie de permisos por parte del rey Carlos III y bueno, etc., para poder hacer el viaje y poder hacer la catalogación del mundo. Ya para 1820 surge otro tipo de viajero que, digámoslo así, tiene ya una misión un poco diferente, no solo la de catalogación del mundo, sino con el surgimiento de las repúblicas americanas. América termina convirtiéndose en un objeto de viaje, no solo por la necesidad de su conocimiento, sino también por la necesidad que tienen diplomáticos, científicos, de explotar sus materias primas y también de generar relaciones de diferente tipo con este tipo de naciones que estaban surgiendo. Este tipo de viajero, pese a que las motivaciones son diferentes, sigue anclado, digamos, en un discurso y en una forma de hacer el viaje que estaba, digamos, atravesada por todos estos valores que he venido mencionando, además de que en Europa el consumo del viaje se vuelve supremamente importante para mediados del siglo XIX. Europa es una consumidora de textos de viajeros y eso hace que surjan unas guías de viaje que condicionan un poco los lugares a visitar, qué hacer. Sí, uno cree que la guía de viaje es algo reciente y que obedece al viaje actual y resulta que no, la guía de viaje viene desde finales del siglo XVIII y también con esto surgen unas necesidades editoriales de según qué narrativa o no debe ser consumida por parte de los lectores, no solo en Europa, sino también incluso en América, porque incluso haciendo esta investigación uno registra que los viajeros latinoamericanos que visitaron pues, este país a lo largo del siglo XIX, su narrativa no difiere mucho de la que hacen ingleses y norteamericanos.
Otra pregunta, ¿cuál fue el papel del viaje en el conocimiento del país a lo largo del siglo XIX?
Bien, pues digámoslo, inserto un poco en esa lógica y en esa dinámica que he venido mencionando, el viaje, digamos, cobra vital importancia en el conocimiento del país porque es a partir de él que puede, digamos, hacerse en las primeras cartas y las primeras relatos, pero no solo los relatos, sino los primeros libros científicos acerca del territorio nacional, por llamarlo de alguna manera. En este sentido, conocer y domesticar los lugares más remotos del territorio y se permite hacer a través, digamos, del lenguaje y de la medición, del cálculo, de toda esta serie de elementos y categorías impresas pues en esta nueva forma de ver los lugares y además se permite perfeccionar las cartas del país. Ya para finales del siglo XVIII, Humboldt, digamos, viene, digamos, a todo lo que es la América Española con la finalidad de recolectar y hacer un acopio de plantas, herbarios, semillas, conchas y a partir de un diario de viajes que él hace, busca hacer medición, cálculo con las técnicas más modernas que estaba manejando Europa para ese momento. Y a partir, digamos, de la observación y de los años y del estudio que logra hacer de varios países aquí en América, logra publicar su viaje a la América equinoccial, la cual escribe en 1806 y termina convirtiéndose en el referente no solo del viaje, sino de la narrativa de viajeros, porque es algo que, digamos, se logra percibir en la narrativa de viajeros a lo largo del siglo XIX, que si bien no retoman las palabras de Humboldt, sí hacen constante referencia acerca del viaje de Humboldt y la importancia que tuvo, pues, para América el haber, digamos, escrito esa obra en ese periodo determinado. Ya posteriormente, para 1783, se crea, pues, en este país la Real Expedición Botánica, en la cual participa Francisco José de Caldas, y ya para 1808 crea el Semanario de la Nueva Granada, el cual busca equipararse a publicaciones similares que se están haciendo en Europa y que tenían como la intención de dar a conocer la geografía, el estado de los recursos de los diferentes lugares del país. Ya después de las luchas de independencia y con toda la convulsión que se estaba dando en el siglo XIX, finalmente para 1851 comienza la Comisión Coreográfica, que, como todos sabemos, es por el viajero italiano Agustín Codazzi. Él es geógrafo, y con él, y a partir de los estudios y de las tres etapas que llevó a cabo en su viaje, se hizo un gran esfuerzo por tener la primera cartografía y la primera geografía del país, la cual posteriormente fue complementada, por llamarlo de alguna manera, para el año de 1882-84 por el alemán Alfred Herner, quien también viaja al país en una comisión científica, pues, para determinar el estado de la geografía del país.
Ahora vamos a una pausa institucional, no se despeguen de nuestra sintonía.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Continuamos con nuestra invitada, quien nos está hablando sobre el papel del viaje en el conocimiento del país. Bueno, para continuar con el tema anterior, ¿qué condicionaban los relatos de viaje?
Bien, digamos que para poderte responder eso, hay que retomar un poco el tema del tipo de viajero que venía al país o que se constituyó a lo largo o desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, porque digamos que si bien el viajero ilustrado buscaba que su relato o su narrativa de viaje obedeciera a motivos netamente científicos, ya se instaura un nuevo tipo de viajero que se puede conocer o se da a conocer por parte de algunos teóricos como el viajero romántico. Este viajero, si bien, digamos, obedece a ciertos cánones que se establecieron o de escritura de viaje que se establecieron desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, tiende a convertirse ya en un viajero autor, es decir, que su experiencia de viaje era parte fundamental de lo que él narraba posteriormente en sus obras. Si bien, por ejemplo, en el caso de Humboldt, él trató de excluir toda esa serie de emociones y eso que él fue haciendo en su diario de campo, este tipo de viajero no hace, digamos, aparte de esto, pero sigue manejando un discurso narrativo enmarcado dentro del tipo de viajero o de viaje o de narrativa de viaje que se dio desde finales del siglo XVIII. ¿Qué condicionaba la escritura de la narrativa de viaje? Digamos que eso es el punto central de la investigación y que da un poco el horizonte de lo que posteriormente se vino a descubrir con el caso bogotano. Y es que el la narrativa de viaje es el resultado de un proceso heterogéneo, de un proceso de producción del viaje, motivado no solo por el viaje mismo, sino la motivación del viaje, qué rutas él tomó para llegar en este caso al país y en el caso concreto a Bogotá. La nacionalidad del viajero es supremamente importante porque marca, digamos, una forma cultural de pensar, de ver la realidad, de interpretar la misma. Los valores ideológicos y culturales y religiosos que, digamos, llevaba consigo ese viajero. El nivel educativo alcanzado, ¿sí? No era lo mismo un viajero tipo Hebner, que era científico, geógrafo alemán, que un viajero diplomático tipo Stuart. Año en que emprendió su recorrido, lo que yo digo, no es lo mismo visitar el país, por ejemplo, para el caso de Stuart, vuelvo y lo retomo, quien además sostuvo, digamos, una relación muy cercana con Bolívar, o por ejemplo un viajero que vino en una misión educativa a impartir clases en X o Y institución. El tiempo transcurrido entre el viaje y la observación y lo que demoró en escribir su obra, hubo viajeros quienes llegaron a su país de origen y tardaron alrededor de 8 o 10 años en retomar y escribir la obra. No es lo mismo, digamos, la narrativa del viaje cambia. El público al que estaba destinada la obra, lo que yo decía al comienzo del programa, y es que Europa se volvió una asidua consumidora de libros de viaje, y eso, digamos, que condicionaba un poco la producción editorial. Algunos viajeros igual retomaban, como ya lo dije también, otros viajeros, ya fueran más cercanos, más contemporáneos, o incluso llegaron a retomar obras como en el caso de Humboldt. El tipo de obra que escribió, si era un informe diplomático, si era una narrativa o era una obra literaria. Y finalmente se podría decir que las exigencias editoriales, ellas tenían el poder de editar, cambiar, decir esto sí, esto no, y si el viajero decidía o no ilustrar su obra, y a quién contrataba para que lo ilustrara. O sea, no era el propio viajero a veces quien hacía la ilustración de la obra, sino que contrataba a alguien que no había venido al territorio para que le ilustrara la obra. Y digamos que una última condición que digamos condicionaba un poco la escritura o el resultado final de la obra de viaje era el tipo de duración que había tenido en el viaje y las amistades o experiencias que había logrado hacer con las personas aquí visitadas.
Para redondear la idea y centrarnos en otros temas, ¿cómo entender la representación del pasado de Bogotá a lo largo del siglo XIX?
Bueno, digámoslo así, para poder entenderla, la representación que hicieron los viajeros a lo largo del siglo XIX, era importantísimo, digamos, tener este contexto de producción de las obras de viaje, ¿no? Porque lo que yo he venido insistiendo, digamos, a lo largo del programa, no fue producto de solo la visita que hicieron los viajeros, sino que se entrecruzó con una serie de condiciones de producción que hicieron posible el relato de Bogotá y que ya, digamos, en el próximo programa estaremos abordando de manera un poco más amplia.
Agradecemos tu participación en este espacio y esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad.
No, gracias a ustedes por la invitación y pues fue un gusto estarlos acompañando desde este lado de los micrófonos.
Gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal en el próximo programa, más temas y más invitado. Feliz semana.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.